Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya han tomado posesión de sus cargos de manera oficial los 13 consejeros que conforman el Ejecutivo, liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla. Entre ellos, dos malagueños y una cordobesa muy vinculada a nuestra tierra, Carolina España, Arturo Bernal y Rocío Blanco.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, con lealtad al Rey.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Turismo, Cultura y Deporte.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, con lealtad al Rey.
Guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado
y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como mantener
el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno.
Muy buenas tardes, es martes 26 de julio, mi nombre Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga, edición verano. Ahora los consejeros, los malagueños y los no malagueños, a trabajar. Andrés García, buenas tardes.
Efectivamente, te lo iba a decir, Mónica, ya, pues se han presentado de manera oficial a trabajar. Economía, Hacienda y Fondos Europeos recae sobre Carolina España, licenciada en Economía y Empresariales, con experiencia en política local y hasta ahora diputada por el PP en el Congreso. Para Empleo, Empresa y Trabajadores Autónomos, Juanma Moreno vuelve a confiar en Rocío Blanco, nacida en Córdoba, ciudad donde también se licenció en Derecho, pero con gran vinculación profesional y personal con Málaga. Y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte recae sobre otro malagueño, Arturo Bernal, el hasta ahora consejero delegado de la agencia Extenda, atesora muchos años de experiencia en la gestión turística. Tras el acto de toma de posesión, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mandado este mensaje a los consejeros.
Espero lo mejor de todos vosotros. Espero lealtad, no a mí, sino a Andalucía. Espero dedicación plena. Y espero que aportéis el máximo talento, tanto vosotros con vuestros equipos, a la aportación de soluciones a los problemas que tiene Andalucía.
Bueno, estas tres consejerías son clave para el buen funcionamiento de la empresa, la economía y el empleo.
Vamos a conocer algunas reacciones a estos nombramientos. Para ello, nada mejor que el vicepresidente de la COE, vicepresidente también de la Confederación de Empresarios de Andalucía y de la Confederación de Empresarios de Málaga. Javier González de Lara, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier, ¿qué esperan los empresarios andaluces de este nuevo gobierno, teniendo en cuenta que tampoco no es que haya un cambio soberano, que el partido al final es el mismo, el Partido Popular, pero qué esperan de este nuevo equipo?
Bueno, pues esa es una muy buena pregunta, Mónica. Esperamos muchas cosas. Esperamos que esté a la altura de las circunstancias, a la altura de las expectativas y a la altura de las exigencias que los ciudadanos andaluces le han propuesto al propio gobierno, ¿no? Es decir, hay que actuar, hay que poner en carga muchas medidas que son importantes, pues, para la generación de actividad económica y de empleo, y bueno, asumir muchísimos retos que en los próximos tiempos vienen. De hecho, en este contexto de tanta incertidumbre, ¿no? Yo creo que sí me quedo inicialmente con que es una buena noticia que todo el proceso de creación, de conformación de este nuevo gobierno andaluz, pues se haya realizado en un clima de bastante estabilidad y celeridad, ¿no? Ha sido un proceso rápido desde el 19 de junio, lo cual yo creo que también es bueno destacarlo, ¿no? Que a veces se nos olvida, o sea, que Andalucía, bueno, de manera discreta ha conformado su gobierno y por los resultados electorales, obviamente, lo que han decidido los ciudadanos, y eso nos permite también agilizar la puesta en marcha, pues, de iniciativas y sobre todo de la acción de gobierno que todos esperamos.
Habla el responsable, el presidente de los empresarios andaluces, malagueños también, vicepresidente de la COE, habla de retos, de incertidumbre. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, asegura que se aproxima un periodo de turbulencias económicas. El oyente que esté tirado en la playa o en la piscina ahora mismo igual prefiere apagar la radio. ¿Tanto miedo tenemos que tener?
Bueno, yo no creo que la palabra sea miedo. Lo que hay que ser es consciente y no engañar a la gente, que bueno, que tenemos amenazas, se vislumbran amenazas en el otoño. ¿Por qué? Porque tenemos un periodo de inflación que desbocada, una subida de los precios que todos lo estamos sufriendo, los ciudadanos, los trabajadores, las familias, las empresas, y estamos hablando también ya de subida de tipos de interés, con el incremento de 50 puntos básicos, como se ha visto esta semana, ¿no? Bueno, recientemente por el Banco Central Europeo. Estamos viviendo la cronificación de la guerra en Ucrania. Es que se nos olvida que vivimos con una guerra, una invasión injusta a un país del corazón de Europa, y todo eso nos está afectando el encarecimiento de las materias primas, en los costes de la energía, el incremento de los precios, la escasez de medios, ¿no? De todos los costes que en el día a día necesitamos las empresas, los ciudadanos para vivir. Encima tenemos una presión fiscal y regulatoria fuerte ahí desde el ámbito empresarial, que nos gustaría que tampoco fuera la norma, ¿no? En el ámbito nacional, pues aparecen siempre figuras impositivas nuevas. O sea, creo que hay amenazas que hay que gestionar, amenazas que hay que ser sensato y conocerlas, y sin entrar en ningún tipo de desánimo, sí hablarle a la gente clara. Es un momento complejo, y en 70 años Europa no había vivido una guerra ni un conflicto armado de esta envergadura, con todo lo que eso significa y supone desde el punto de vista económico y social.
Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos ahora a hablar de los consejeros vinculados a Málaga. Vamos a comenzar por Economía y Hacienda. Primera valoración de Carolina España como nueva responsable de esta consejería.
Pues buenas tardes, Andrés. Bueno, yo creo que Carolina es una mujer conocida por todos nosotros, es una persona muy valorada desde el punto de vista de su trayectoria en el ayuntamiento, ¿no? Años atrás, como teniente alcalde, llevando la Concejalía de Economía y Hacienda, y yo creo que hizo en aquel momento muy buena labor en el Ayuntamiento de Málaga, y luego nos consta que ha desarrollado su trayectoria muy acertadamente en el Congreso de los Diputados. En fin, creo que es un buen fichaje, es una mujer que es decidida, que es valiente, que seguro que va a dejarse llevar por esa forma de ser, su talante de dialogar, de entenderse con la gente económico y sociales, y eso nos interesa porque tiene un reto importantísimo nada más llegar, que es elaborar y preparar unos presupuestos de la Junta de Andalucía para este año y seguramente para los consecutivos, pero hoy por hoy estamos en unos presupuestos prorrogados, lo cual eso genera bastante incertidumbre, y necesitamos que en Andalucía cuanto antes se gestionen dichos presupuestos para generar esa estabilidad que tanto hablamos. Y concluyo con una reflexión: va a llevar Economía y Hacienda y fondos europeos. Y cuando hablamos de fondos europeos, pues nada más y nada menos de esa dotación económica que Andalucía espera y desea poder poner en carga a funcionar para hacer más productivo nuestro modelo económico, ¿no? Por lo tanto, creo que tiene grandes retos, pero también tenemos grandes esperanzas para que Carolina pueda hacer un buen trabajo.
Y preguntarte también, Javier, por otra mujer, Rocío Blanco, nacida en Córdoba, también se formó, se licenció en Derecho ahí en Córdoba, pero con gran vinculación profesional y personal con Málaga. Repite como consejera, en este caso empleo, empresa y trabajadores autónomos. ¿Qué valoración puedes hacer de Rocío Blanco?
Bueno, yo creo que Rocío también es una mujer que conocemos todos, no solo en Málaga, en Andalucía. Es una mujer muy discreta, muy trabajadora, es una profesional muy solvente, muy cualificada, y yo creo que ha hecho un trabajo extraordinario en estos tres últimos años y medio. Nos ha tocado a los empresarios tratar mucho con ella, con su equipo, con motivo de la pandemia, porque hubo que adoptar medidas muy complejas, como fue toda la aplicación práctica de los ERTES en plena pandemia, medidas de apoyo a las pymes, los autónomos, y la verdad solo puedo decir que es una mujer seria, rigurosa, con un sentido y una tenacidad de la responsabilidad enorme, y tenemos también que haga un magnífico trabajo. La verdad que me estáis preguntando por dos mujeres a las que conozco bien y que han dejado el listón muy alto. En este último caso, Rocío, por su experiencia en estos últimos años en el Gobierno andaluz, lo cual es un plus, porque ella de alguna forma, al continuar, lleva la ventaja de conocer cómo funciona no solo el Consejo de Gobierno, sino la articulación de los equipos y también la maquinaria interna de la Junta de Andalucía, que es que al final, a la postre, es una administración enorme, ¿no?, elefantíaca, ¿no?, donde hay que moverse, conocer y tener criterio para saber marcar un objetivo que sea realizable.
Estamos hablando con Javier González de Lara, es el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Javier, la Consejería de Turismo tenía que venir a Málaga, presumimos de ser el motor turístico, finalmente un malagueño, Arturo Bernal, un malagueño con mucha experiencia en materia de turismo, al frente de esta consejería, Consejería de Turismo, Deporte y Cultura. La valoración supongo que también positiva. Javier González de Lara además es un hombre muy diplomático y muy educado, no va a entrar en otras cosas, pero ¿qué se le va a pedir a un consejero que maneja uno de los sectores más importantes de nuestra economía?
Yo creo que para Málaga es una muy buena noticia, pero sobre todo porque se cumple una petición empresarial que era que el turismo volviera a ser importante. El turismo no fuera en un paquete de, digamos, disciplinas en una consejería como ocurrió en la última legislatura, y no lo digo como crítica, sino como referencia, donde estaba turismo, justicia, regeneración democrática y administración local. Honestamente, es que no tenía nada que ver un tema con el otro. Al final, el turismo quedó diluido. Por fin, el turismo tiene el protagonismo de ser la principal industria de nuestra comunidad autónoma. Y además, con un malagueño al frente. Yo creo que es una magnífica noticia, es un gran profesional, por las razones que he dicho, y bueno, le auguramos también una buena gestión. Evidentemente tendrá que apoyarse mucho en el tejido empresarial, en el ámbito turístico de toda Andalucía, pero tiene la oportunidad de darle un impulso a la promoción y sobre todo a esa imagen de Andalucía diferente que queremos todos, ¿no? Esa imagen de una Andalucía mucho más abierta, más internacional, donde la Costa del Sol siempre ha sido punta de lanza, pero hay mucho que hacer en otros territorios de nuestra comunidad.
Bueno, pues tras el verano pues llegarán retos, incertidumbre, amenazas económicas o turbulencias económicas, como habla el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pero dice el presidente de los empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, que hay que gestionar esto muy complicado, en un momento muy complicado, pero no hay que engañar ni ocultárselo a la gente. Javier González de Lara, gracias por atendernos, gracias. Si no hablamos antes, feliz verano.
Muchas gracias. Yo, si me permite una postilla mínima, Mónica, creo que los oyentes lo van a entender. Vivimos una situación compleja, pero hay que ocuparse, no preocuparse. Lo que hay que hacer es coger personas serias, responsables y que gestionen todos los temas públicos. Es lo que pedimos los ciudadanos y, en este caso, los empresarios. Y creo que es lo relevante, no entrar en el modo del pesimismo, sino que los problemas se afrontan ocupándose más que preocupándose. Así que muchísimas gracias a vosotros siempre.
Gracias, Javier. Como ha recordado González de Lara, tener un consejero de turismo malagueño es una reivindicación empresarial histórica.
Desde la patronal hotelera de la Costa del Sol, AECOS, celebra la designación al frente de la consejería de un sector que es el principal motor económico de Málaga y de toda la comunidad autónoma, una figura como la de Arturo Bernal. El vicepresidente ejecutivo de AECOS, Javier Hernández, destaca su capacidad para trabajar el consenso entre el sector público y el privado.
Pues escuchar al sector en cuáles son los mercados emergentes, cuáles son los mercados maduros que son importantes abordar de cara a la promoción y, bueno, y en las estrategias de conexión mediante transporte aéreo a destino. Yo creo que es la persona adecuada para ocupar el cargo en este caso de la responsabilidad de la Consejería de Turismo, ¿no?
Bueno, Mónica, pues como bien decías al principio, ahora todos los consejeros a trabajar.
A trabajar. Bueno, trabajando están, por ejemplo, el alcalde de Málaga, que se encuentra en Madrid. ¿Qué está pasando?
Bueno, pues hasta ahora está previsto que el Ministerio de Asuntos Exteriores acoja una recepción al cuerpo diplomático acreditado en España, en la que el ministro José Manuel Álvarez y precisamente Francisco de la Torre, el alcalde, presentan la candidatura de la Expo 2027 de Málaga. La recepción se celebra en la sede del Ministerio en Madrid y el objetivo es trasladar a los representantes diplomáticos de otros países en España el proyecto y hacerles partícipes de las razones por las que Málaga debe ser la sede de este evento en 2027. Bueno, se va a proyectar un vídeo oficial, el de la promoción de la candidatura, así como otro promocional de España. Mónica, no sé si el vídeo les estará gustando, pero seguro que el cóctel sí, porque está compuesto de productos tan malagueños como la aceituna loreña, patatas fritas de Ardales, ensalada de tomates del Guadalhorza, ajo blanco, tartar de salchichón y brioche de chivo de Canillas, y además mousse de torta de Algarrobo, todo servido por empresas malagueñas. Si no lo ganan por la vista o con el vídeo, no van a ganar sin duda alguna
por el estómago. Bueno, estómago, a lo mejor se le ha movido a alguno de nuestros oyentes, ha tenido lugar, se ha registrado un terremoto.
Sí, hay personas especialmente sensibles, no sabemos si el gran grueso de la población lo ha sentido. Bueno, un terremoto de 3,1 grados de magnitud que se ha registrado esta pasada madrugada en Casares ha sido sentido en el vecino pueblo de Estepona, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional. El terremoto se ha producido a las 3 menos 20 de la madrugada, 20 kilómetros de profundidad. Por cierto, ayer lunes, sobre las 10 de la mañana, se produjo otro temblor en nuestra provincia de 2,5 grados, en el epicentro, con epicentro en Fuengirola, situado a 60 kilómetros de profundidad, que no consta que fuese sentido, lógicamente, por la población.
Bueno, hoy es martes, eso significa que un poquito más tarde harán oficial, darán de forma oficial desde la Junta de Andalucía los datos de contagio de coronavirus aquí en Andalucía, en Málaga, los conoceremos. A la espera de esos datos de la pandemia en Málaga, lo que sí tenemos son datos de la venta de test de antígenos.
Pues sí, que está cayendo, Mónica. Las dos últimas semanas, las ventas de esos test en las farmacias malagueñas han caído casi un 40%, una reducción que, aunque se registra de forma generalizada en toda la provincia, hay municipios donde está siendo más acusada. Por ejemplo, es el caso de la capital, donde esta caída es de casi el 50%, según datos del Colegio de Farmacéuticos.
Y nueva jornada de huelga de Ryanair.
Pues sí, la segunda de las cuatro que están convocadas estas semanas, de esas cuatro jornadas, por parte de los tripulantes de cabina de pasajeros de Ryanair. Según los sindicatos, pues hasta el momento no ha habido ninguna cancelación, pero sí retrasos en Málaga. En concreto, 5 vuelos han visto alterados sus horarios, 2 salidas y 3 llegadas.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Gracias, Andrés. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga. A lo mejor lo haces en el 97.1 de FM. Lo puedes hacer también a través del 882 de Onda Media, de la aplicación de la cadena COPE que debes tener descargada en tu móvil, y de nuestra página web cope.es/Málaga. Vaya nochecita de calor, ¿eh? Vaya nochecita. El termómetro no ha bajado de los 30 grados durante la noche en prácticamente ningún punto de la provincia de Málaga. De hecho, aquí en la capital hasta 33 de mínima se ha alcanzado. De nuevo, hoy el calor es el gran protagonista. El viento pues ha cambiado de levante a terral, ¿eh? Que ayer y en los últimos días habíamos tenido levante. Bueno, pues ya tenemos terral. Volvemos a estar en alerta por altas temperaturas. En el Valle del Guadalhorce, dice el hombre del tiempo, que se pueden alcanzar y superar los 40 grados, 39 grados esperan en Vélez, Málaga, y también aquí en Málaga capital, y 38 en Antequera. Mañana miércoles, en el Ecuador de la semana, vamos a tener un pequeño respiro. El termómetro solo, y pongo solo entre comillas, va a marcar máximas de 36 grados en Antequera, 35 en Marbella, 33 en Ronda, 31 en Vélez, Málaga, y 30 grados en Málaga capital. La mejor forma de afrontar el calor es mojándote los pies, refrescándote los pies, a ver si el Mediterráneo nos deja que nos refresquemos. No sé la temperatura que alcanzará hoy el agua, nos lo va a contar seguro el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es el hombre del mar de este programa. Paco Franco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo se está en la playa a esta hora?
Bueno, pues hoy en la playa pues tendremos una jornada caracterizada por un terral que va a elevar la temperatura notablemente solo durante el día de hoy, alcanzando unos 35 grados en los arenales de toda la Costa del Sol, aunque en las playas de Málaga capital los termómetros superarán la marca de los 40 grados. No obstante, estas altas temperaturas solo nos acompañarán durante el día de hoy, porque ya para mañana se espera un notable descenso que hará que los termómetros marquen temperaturas inferiores a los 30 grados en la Sarquía y en torno a los 30 grados en la Costa del Sol Occidental, y superarán los 32 en Málaga capital, manteniéndose esas temperaturas al menos hasta el sábado. Hoy la calma que hemos tenido en estos últimos días se romperá con olas de poniente, con una altura cercana al metro desde Estepona a Rincón de la Victoria y mucho más pequeñas entre Torre del Mar y Nerja. Estas olas se mantendrán durante mañana miércoles y empezarán a descender de cara al jueves para dejarnos un fin de semana con el mar de nuevo en calma. Hoy tendremos vientos de poniente con velocidades cercanas a 30 kilómetros hora en la franja litoral comprendida entre Estepona y Fuengirola, y mucho más suaves con velocidades de 20 kilómetros hora en el resto del litoral. A partir de mañana los vientos serán notablemente más flojos, y estos vientos están desplazando la capa más superficial del agua de baño mar adentro y se está sustituyendo por agua de mayores profundidades, haciendo que la temperatura pues descienda ligeramente. Por esta razón,
por eso asociamos siempre, hay terral, el agua fría, claro, porque sí, se lleva el agua calentita de la superficie y trae el agua fresca de más interior, ¿no? Y de más profundidad, de mayor profundidad, claro, está el agua más fría.
Sí, de hecho, ahora mismo las aguas están en torno a 25-26 grados en la Costa del Sol Occidental y Málaga capital, y de 27, 28 a 29 en la Axarquía, ¿no? Pero ya durante esta semana, donde se mantendrá el poniente al menos hasta el sábado, pues bajarán al menos 5 grados centígrados de aquí hasta el fin de semana.
Bueno, pues así está la playa. Hoy, en las próximas horas, también va a ir cambiando. Nos da algunos avances Paco Franco. En todo caso, mañana más detalle. Es el hombre del mar de este programa, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, hasta mañana. Un beso fuerte.
Hasta mañana. Un beso enorme, Mónica.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Que te cuento. Fíjate ahora en tus ojos, mírate un momento al espejo, no sé, lo tienes irritados o los tienes rojos, a lo mejor eres alérgico o al sol o a lo mejor es al cloro de la piscina. No te quiero dar yo malas noticias. Vamos a consultarle a nuestro experto, a nuestro oftalmólogo de cabecera. Es el doctor José Mora de la Clínica Oftalmológica Antonio Moreno y José Mora. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, doctor, ahora en verano tenemos que tener especial cuidado con nuestros ojos.
Pues sí, porque es verdad que estamos muchísimo más expuestos a las radiaciones ultravioletas, sobre todo del sol, que durante el invierno. Entonces sí es importante, por lo menos, protegerse mucho del sol en esta época.
¿Y cómo lo hacemos? Las típicas gafas de sol, pero ojo con dónde las compramos, dónde las adquirimos, ¿no?
Sí, eso es lo más importante. Primero, comprarlas en ópticas, en establecimientos homologados, porque deben protegernos de los rayos ultravioletas, que eso no tiene nada que ver con el color que tenga el cristal, que es una cosa que siempre crea confusión. No es lo mismo el color que tenga el cristal de la gafa a lo que protejan o no. El color de cristal se divide en cuatro fases, de 0 a 4. 4 es muy negro y 0 es transparente, pero eso no significa que tenga además protección de los rayos ultravioleta. Hay gafas de sol o gafas normales transparentes que protegen de los rayos ultravioletas y gafas de sol negras que no tienen ninguna homologación y que son las especialmente peligrosas porque el sol te entra directamente y te puede dañar realmente. Entonces hay que tener, por un lado, el color que decidamos nosotros, y por otro lado, que siempre tengan protección de los rayos ultravioleta, que eso si son de óptica o son homologadas, siempre la tienen.
Vale, por eso hay que dejarse asesorar diciendo lo que queremos cuando vamos a comprarnos, pero en sitio, en una óptica que nos da toda la garantía, toda la seguridad.
Siempre una óptica, eso es, así es.
Hablaba yo, doctor, de el ojo, pues que lo puedes tener irritado, puede ser por el sol, el cloro, el verano, los niños, las piscinas, las playas. ¿Qué consejos les darías a los padres, a los abuelos, a los tíos, para los peques que tenemos en casa?
Pues lo más importante es que siempre que se bañen o que vaya a estar tiempo o bien en cloro o bien en sal, porque la sal del mar también irrita. Pues siempre que vayan a bucear, que vayan a nadar o meter la cabeza, siempre con gafas de buceo o gafas de natación para evitar que entre bien el cloro dentro del ojo. Y luego también cuidado con las cremas, que muchas veces ponemos cremas muy cerca de las pestañas o de las cejas y esa crema con el agua se disuelve y entra en el ojo y también puede irritar. Entonces, tener especial cuidado a los niños en protegerle bien los ojos, sobre todo cuando vayan a bucear o a nadar.
En general, el verano es una época en la que tenéis muchas consultas los oftalmólogos. ¿Hay problemas oculares que aumentan en esta época del año o no tiene por qué?
No tiene por qué, pero aumentan mucho los casos de personas que abusan de lente de contacto, se bañan con lentes de contacto y hay que tener muchísimo cuidado, porque en el agua, sobre todo de pantanos, de balnearios, de spa, ahí hay algunas bacterias, algunos microorganismos que son especialmente agresivos contra el ojo. Entonces, un portador de lente de contacto tiene que evitar o bien meterse en agua con lente de contacto o bien nada más meterse o salirse, limpiarla, esterilizarla, usarla muy bien, porque hay bacterias que se pueden meter entre el ojo y la lente y eso sí puede ser realmente peligroso. Entonces, ese tipo de urgencias sí las tenemos. Y luego personas pues recién operadas, que sí, que cuando se operan en verano, pues la curación van a tenerla en pleno agosto, pleno época estival, y eso hace que tengan que tener especialmente cuidado en la curación de esa herida. Pero ya está, por lo demás, ojos rojos, irritación por el cloro, por la sal, pero no hay enfermedades especialmente derivadas del verano.
Estamos hablando del ojo, físicamente del ojo, pero ¿y la vista? No sé si se dan casos que en verano la vista haya personas que torpeen más o no tiene nada que ver.
Pues tiene que ver porque hay enfermedades que la luminosidad, los reflejos del sol, les son mucho más molestos que en otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, la degeneración macular, que es una enfermedad del centro de la retina. Son personas que el centro lo tienen perdido, no ven bien, ven por la periferia, pero no por el centro, y tienen mucha sensibilidad a los rayos del sol y a la luminosidad. El glaucoma es otra enfermedad que también puede dar problemas con el sol, con lo que hay filtros especiales que también se venden en la óptica, que con un contorno, no sé si habéis visto alguna vez personas con gafas amarillas, por ejemplo,
sí,
que no son las típicas gafas de sol negras, sino son amarillentas o anaranjadas. Esas gafas son especialmente pensadas para quitarle el brillo o el exceso de luz en ciertas enfermedades. Pues ese tipo de filtros también la llevan en la óptica y son muy útiles en verano para ciertos pacientes con esos problemas.
Estamos hablando con el doctor José Mora, el oftalmólogo José Mora. Ahora en verano, en estos tiempos, claro, cuando queremos quedar con los amigos, que los niños den menos la lata, pues ¿qué hacemos? Le pasamos la tablet o el móvil para que estén un poquito entretenidos. Pasan más tiempo usando el móvil. Si yo le pregunto a José Mora por el tiempo recomendado para usar el móvil, ya sean niños o ya seamos mayores, que también estamos enganchados todo el día, ¿qué tiempo deberíamos estar mirando una pantalla fija y leyendo o viendo vídeos o haciendo lo que sea?
Pues eso da igual que sea verano o invierno, porque al final es lo mismo. Estamos siempre abusando del cerca, pero es verdad que en verano los niños sobre todo le damos la tablet para que se queden quietecitos y pueden estar la tarde entera ahí. Pues en ese caso, cada 20 minutos más o menos que estemos abusando del cerca, con que estemos 5 o 10 minutos mirando al infinito o mirando por la ventana o simplemente saliendo a la calle, que los niños es muy importante porque la miopía puede aumentar en personas que abusan del cerca y además están dentro de casa. O sea, los rayos del sol también son beneficiosos para frenar la miopía. Entonces viene muy bien que un niño que abuse más de 20 o 30 minutos de cerca esté por lo menos 5 o 10 minutos mirando al infinito, saliendo a la calle o mirando de lejos, y luego ya otra vez podría volver a usar el cerca.
Sí, abuso del cerca, ya no sea solamente con el uso del móvil, con leyendo, si abuso del cerca me convierto en miope.
No. En la gente mayor, hablamos de la infancia, En la gente mayor ya es muy difícil. Lo que sí puedo hacer es que te duele la cabeza más de la cuenta, se bloquee un músculo que tenemos en la pupila que hace que enfoquemos de cerca. Ese músculo se puede bloquear y produce unas migrañas fuertes y además una descompensación de la graduación que parece que está aumentado, pero no es verdad. Es porque el musculito está contraído y eso molesta y puede cambiar la graduación. Es lo mismo, si no abusamos del cerca o por lo menos alternamos cerca con lejos, eso no suele pasar. Pero en los niños sí, en los niños el abusar de cerca y estar metido en casa sin sol, lo que he dicho antes, eso sí puede hacer que aumente la miopía, que le progrese, además de la genética que tenga el niño, claramente. Entonces, siempre que estemos 20 minutos, seamos mayores o pequeños, intentar alternar con vida al aire libre y con visión de largo, visión al infinito, para relajar ese músculo que he hablado antes.
Bueno, pues interesante, como siempre que hablamos con el doctor José Mora, que supongo el doctor se cogerá vacaciones en algún momento, ¿no?
Pues sí, deseandito.
Bueno, pues merecida. José Mora, un placer como siempre tenerte en antena. Gracias.
Muchas gracias, Mónica.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Dicen que este verano está haciendo mucho calor, ¿no?
Sí, algo de eso he oído, sí.
¿Calor? ¿Qué es el calor? Con tu nuevo aire acondicionado de Proinco, ni te enterarás si hace calor. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Disfruta de un atardecer inolvidable con tu cóctel favorito y las mejores vistas de la Costa del Sol en Nix Sky Bar. Te esperamos en la azotea de Palladium Hotel Costa del Sol, junto a Playa Bonita, Benalmádena.
Pide que que cuente contigo, que somos amigos, que hablan de madrugada. Pero al vernos los dos nos cuadramos y decimos valientes que no pasa nada. Nos buscamos pero contenido, no me veo contigo, aunque algo me engancha. Y presiento que por más que pase, nos pegamos aunque no pegara.
Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la una de la tarde, ¿te parece? Saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Venga, vamos a ello y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 8 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Cada día te acompaño a partir de las 12:30 para echar un ratito de radio contigo. Bueno, contigo, con Javier Bautista, que está por aquí. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes.
¿En
hay que hablar?
¿Qué andáis enredados en el deporte?
Bueno, con muchas cosas, porque el Málaga tiene sorpresa en cuanto a la enfermería. Se ha lesionado a Pablo Chavarría, el delantero que ya pasó por el quirófano. Ha tenido esta mañana una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha y está pendiente de evolución. Ale Gallar, que luego va a ser protagonista en Deportes COPE Málaga, también tiene un problema muscular junto con Juan de, el defensa del Málaga. Entre tanto, el Málaga sigue ejercitándose en ese estado de verano de Estepona. Eso en cuanto al fútbol. Y en cuanto al baloncesto, ayer pasó un poquito de soslayo unas declaraciones del alcalde sobre el presidente del Unicaja de Málaga, López Nieto, que vino a decir que tendría más tiempo para presidir a Unicaja si deja de ser patrono de la fundación. Escúchenlo.
Creo que él tendría más tiempo todavía para el club, que siempre estas cosas son buenas tenerlas, quedara liberado de su tarea como patrono en la fundación, lo digo claramente. Pero lo digo de una manera constructiva y limpia, no sé si me explico, ¿no?
Bueno, de manera constructiva y limpia, pero ha
disparado...
Pero
que se vaya de la fundación.
Ha disparado el dardo el primero de los malagueños, correcto, dices.
Bueno, el deporte,
ampliado. A las 3 de la tarde, lo ampliamos, no lo resumimos, lo ampliamos.
Lo ampliamos, gracias Javi, hasta las 3.
Escucha,
bueno, vamos a hablar de AGS.
Dos años lleva haciendo feria sin feria, pero este año por fin tenemos reencuentro. Feria de Málaga. Ya está todo preparado para contarte la feria del centro y este año también la del Real a mediodía y el otro lado de la feria. Y no te cuento más porque no tengo tiempo. Prepárate para vivir la feria de Málaga como toda la vida en COPE más Málaga.
Con el patrocinio de Mercamueble, Certasa concesionario oficial Jaguar y Land Rover, ABC Inmobiliaria, Vitas Málaga y Puro Huerto.
¿No descansas por culpa de los ronquidos? En la Clínica Dental Avilés y Román tenemos la solución. Infórmate del nuevo dispositivo de avance mandibular más avanzado creado hasta el momento para dejar de roncar. Pide tu cita en el 952-220-220. En tu clínica de Málaga, Avilés y Román.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba, pero contigo se le fue la mano. Y qué buena suerte la mía, gané sin jugar la lotería. La falta que me hacías, contigo Navidad llegó temprano. Y tiemblo como un flan para ser contigo. Ya tengo mil plans, pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente de tu club de
Llegó a mi vida la radio, ¿verdad? La radio, detrás de la radio estás tú, a lo mejor en la playa, en el coche, en la piscina, trabajando, caminando. Hoy no es el día para caminar, ya te lo digo. Déjame que te cuente una nota de prensa del Ayuntamiento de Málaga que semanalmente, desde que empezaron las críticas pues en los medios de comunicación sobre el ruido, las molestias que sufren los vecinos en el centro, en Teatinos, bueno, pues a raíz de ese debate ciudadano, que está fantástico abrir el debate y la crítica, el Ayuntamiento decidió dar cuenta, cumplida cuenta, de los trámites que realiza la Policía Local en este sentido. En la última semana, la Policía Local de Málaga ha tramitado 97 denuncias en materia de control de ruidos y convivencia ciudadana. Dice en esa nota de prensa que se ha llevado a cabo el decomiso de 6 instrumentos musicales. Dicho así, parece como decomiso de instrumentos musicales. Bueno, pues a los vecinos del centro de Teatinos, si te toca abajo la guitarra, la bandurria, que también han decomisado, o el acordeón con el aumento y la difusión del sonido a través de megáfonos, pues puede ser un poquito molesto. En total, 70 personas denunciadas, 28 de ellas por cantar o gritar en la calle interfiriendo en el descanso de los vecinos, 26 personas denunciadas por hacer sus necesidades fisiológicas en la calle, en la vía pública, además de un total de 27 denuncias a establecimientos, que también los establecimientos tienen que cumplir. Bueno, cumplimos aquí, que ya mismo termina el mes de julio y ya mismo haremos el sorteo de 2 placas solares más su instalación por gentileza de AGS Solar. A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono, CO2. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Déjate asesorar por AGS Solar, es una empresa malagueña experta en instalaciones solares que está situada en Alaurín de la Torre. Visita sus instalaciones y conoce de primera mano toda su exposición. Y participa si quieres, en ese sorteo que tenemos en marcha hasta finales del mes de julio, 2 placas solares y su instalación incluida. Escríbenos un correo a málaga@cope.es, málaga@cope.es, nos das todos tus datos personales y pones una frase que vas a encontrar en la página web de AGS Solar de Francis Bacon. Nos la pegas en ese correo, málaga@cope.es, y nos la envías. Entre todos los sorteos que estamos recibiendo, haremos un sorteo. Ya sabrás hoy que 26 de julio es el día de Santa Ana y San Joaquín. Felicidades. Y además es el día de los abuelos. ¿Sabías que se está desarrollando un estudio que concluye que el 85% de los mayores quieren ser abuelos digitales, pero solo utilizan el móvil para hacer fotos o videollamadas? El estudio lo está realizando SECOT y queremos saludar a Juan de Dios Santos García, que es socio de SECOT Málaga. Juan de Dios, buenas tardes.
Buenas tardes.
En primer lugar, explícale a los oyentes qué es SECOT.
Bueno, SECOT es una organización a nivel nacional que se creó hace más de 30 años, en principio para asesoramiento a nuevos emprendedores, a pymes, a autónomos, en temas económicos, financieros y de personal, pero que luego ha ido diversificando y una de las tareas que hacemos con un convenio a través de una fundación internacional es la disminución de la brecha digital. Es decir, enseñar a personas mayores a usar el móvil, el smartphone, las tablets, pequeños ordenadores, etcétera, etcétera.
Bueno, eso no es tarea fácil. Sé que estáis impartiendo en algunas residencias aquí de Málaga una serie de talleres para romper con esa brecha digital. ¿Exactamente qué es lo que se les enseña?
Pues concretamente las residencias que hemos estado últimamente en Vallesol, si se puede decir, pues enseñándole el manejo del smartphone, del teléfono inteligente. Lo más básico de cómo se enciende, cómo se pone, cómo se baja una aplicación, cómo, etcétera, etcétera, ¿no? También el funcionamiento del WhatsApp, el funcionamiento del Facebook, hacer videollamadas, hacer llamadas grupales, hacer, en fin, grupos de WhatsApp, o en fin, todo lo que es el manejo de redes sociales de manera básica y sencilla, porque son personas, o somos personas, porque yo ya tengo también unos años y me he tenido que reciclar para poder enseñar. Así que...
Juan de Dios, el hecho de utilizar las nuevas tecnologías pues supone también estar en contacto, ¿no?, de una forma pues con los nietos, con la familia, en fin, con otros amigos. Es una forma, además, tener la cabeza activa. Esto ayuda a retrasar el deterioro cognitivo, ¿no?
Evidentemente. Nosotros, los seniors o socios de SECOD, pues como comprenderás, somos todos jubilados. Y todos hemos tenido que tener talleres internos dentro de SECOD para reciclarnos y para estar al día, lo cual nos mantiene activos, nos mantiene en contacto con personas de nuestra edad, bien sea en el entorno de SECOD o fuera, en los talleres. Aunque también tenemos otro tipo de trabajo, digamos, de talleres o de charlas, donde colaboramos, por ejemplo, con la Universidad de Málaga, hay un programa que se llama Explores con el Banco de Santander, donde nos codeamos con universitarios recién salidos o terminando los últimos años de carrera para asesorarles en temas de planes de negocio, planes de empresa. En definitiva, es aprovechar la experiencia que hemos adquirido a lo largo de 30, 40 años de vida profesional para transmitírsela a personas jóvenes, uh-huh, en unos aspectos, o a personas mayores en otros aspectos.
Bueno, una de las alumnas de esos talleres, de curso digital para romper la brecha digital, para saber utilizar las redes sociales y el móvil y la tablet, es María Cristina López. María Cristina López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ese sonido es regular nada más. Tiene que intentar acercarse el teléfono a la boca.
Hola, buenas tardes.
Mucho mejor. Bueno. Bueno, regular, algo pasa ahí, técnicamente. Ahora mejor, María Cristina. Bueno, ha hecho usted esos cursos. Si yo le pido ser amiga suya en Facebook, ¿va a saber cotillearme la cuenta y mirar mis fotos y que nos comuniquemos y esas cosas?
Ah, pues sí, claro que sí. Me gustaría mucho, porque yo me hablo con muchísimas personas y sobre todo tengo una sobrina en Japón que me hablo con ella a las 5 de la tarde, ella allí es de noche. Y me hablo con ella. Ajá. Y entonces hablamos de sus hijos y de su familia, y ella está trabajando en el centro de, ¿cómo se llama?, donde está todo esto, en el centro de...
Bueno, en un sitio seguro que es muy importante,
sí,
¿no?
Pero, ajá, sí. Pero está muy bien relacionada. Y el marido pinta, porque vino a España a hacer... la carrera de Bellas Artes, y allí se conocieron. Claro.
María Cristina, veo dime. Que tiene entonces un contacto directo con su sobrina gracias a las nuevas tecnologías. ¿Usted qué le diría a las personas que ya tienen una edad, a los abuelos, que dicen, ya no, yo lo del móvil solamente para llamar y solamente para recibir llamadas, yo no quiero pues aprender a mandar mensajes, ni fotos, ni hacer videollamadas? ¿Usted qué le diría para animarles a que rompan esa brecha digital?
Pues yo le diría que no sean tontos y aprendan a hacerlo, porque se pasa muy bien, se distrae uno mucho. Hay veces que yo tengo un horario donde hablo con mis hijos, hablo con mis nietos, y entonces si no tenemos esto, pues estamos muy aburridos. Y yo le mando fotos también a mi familia, me mandan ellos fotos a mí, y ya los veo y sé cómo están, y eso me llena muchísimo, estoy muy contenta con eso.
Qué bien. ¿Qué tal el verano en la residencia?
¿Cómo? El verano maravilloso, ¿sí? Porque, mira, yo vivía en la Plaza de la Merced, no sé si la conocen,
sí,
que no tiene un jardín en medio, pero claro, en mi casa era un piso, y aquí hay un jardín, y entonces cada vez que salgo al jardín digo, Dios mío, si es que a la vejez me has dado un jardín también, qué maravilla, estoy loca de contenta. Me paseo por el jardín, hablo con todo el mundo y me gusta muchísimo. Estoy muy contenta de estar aquí.
Nos alegramos que esté tan contenta María Cristina López, una de esas alumnas de este curso que tiene en marcha SECOD. María Cristina, dele un beso enorme a su sobrina, la que está en Japón, y le dice que ha hablado
con ella.
Claro, sí, y que ha hablado usted por la radio.
¿Por la radio?
Claro,
bien,
dígaselo,
vale,
usted.
A ver si ella lo cogerá ella.
Seguro. Yo ahora le mando cómo tiene que escucharlo. Un beso fuerte.
Muchísimas gracias.
Un beso fuerte.
Adiós.
Juan de Dios.
Dígame.
Supongo que orgulloso de alumnas como María Cristina, además que desprenden esa alegría malagueña, ¿verdad?
Efectivamente, así es. Hay varias personas, bueno, bastantes, en la residencia en la que hemos estado, todas las personas han quedado muy agradecidas. La hemos atendido en la medida que nos ha ido preguntando de manera personal, individualizada, aparte de la charla múltiple para todos, y la verdad es que todas han quedado muy agradecidas. Es verdad que en una charla o dos de una hora, hora y media, pues se le da mucho contenido. Y claro, sería conveniente luego, de vez en cuando, hacer un pequeño reciclaje, claro, para que te hagan
y recordar
las preguntas que te quedan dudas.
Claro.
Pero por lo general, muy bien. Hemos estado, ya le digo, en Vallesol y también en otra residencia que hay en el Puerto La Torre. Y bueno, estamos pendientes de alguna otra residencia también para ir, pero ya cuando pase el calor. Porque vale, ahora casi todos los socios se cortan de vacaciones.
Claro.
Algunos estamos todavía.
Pues hoy, el Día del Abuelo, queríamos animar a esos abuelos que se resisten a sacar todo el partido a su tablet o a su móvil a que lo hagan. Y queríamos dar a conocer también esta SECOT, esa Asociación Sin Ánimo de Lucro, que son voluntarios seniors, personas, profesionales, directivos, empresarios, que ya han hecho su vida laboral y que ahora pues quieren seguir activos ayudando a los demás, en este caso, pues siguiendo a residencias a explicar cómo pueden utilizar sus móviles o tablets. Nada, Juan de Dios Santos García, muchísimas gracias y feliz Día del Abuelo.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya estamos preparando la revista de feria de COPE Málaga para que vivas el reencuentro con la mayor fiesta del sur de Europa. No te pierdas el repaso a una nueva edición de la revista de feria con las mejores imágenes. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar.
Con el patrocinio de Plaza Mayor, UMA, GMQTEC FP Digital y Ayuntamiento Alaurín de la Torre. Colabora Centro Comercial Miramar.
Déjame que te lance el mensaje de seguridad de AM Seguridad. Es tu empresa de seguridad en Málaga, sin duda. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades, combinando la tecnología y la vigilancia de toda la vida para que estés tranquilo y estés tranquila. Infórmate en su página web amseguridad.com. Cuando llegan estas fechas veraniegas, muchos tienen una cita con la música en un entorno maravilloso. En los jardines del Colegio de Aparejadores Técnicos de Málaga se trata del concierto extraordinario de verano que tendrá lugar esta semana, el viernes 29 de julio a las 10 de la noche. La presidenta del Colegio de Aparejadores Técnicos de Málaga es Leonor Muñoz. Leonor, buenas tardes.
Buenas tardes, amigos.
Presidenta, ya 34 ediciones de esta cita con la música en vuestra sede colegial. ¿Qué vamos a poder escuchar? Interpretado además por la Orquesta Filarmónica de Málaga, que no es poca cosa.
Pues sí, otro año más hemos podido celebrar este acto, que para nosotros es ya una tradición, pero yo creo que también para toda la ciudad de Málaga, a la que asisten pues nuestros colegiados y nuestros amigos. Este año, otra vez, la orquesta la tenemos con nosotros, es una fiel colaboradora y contamos que por primera vez con una directora de orquesta en nuestro colegio, con Virginia Martínez, y vamos a hacer un programa eminentemente de música española. Así que espero que lo vamos a disfrutar todos este próximo viernes.
Presidenta, cuando dice música española, no es música española de los 80, ¿no?
No.
Que también podría ser otra opción algún año, ¿eh?
Pues también. Hemos tenido otros conciertos con la Filarmónica de música mucho más actual, pero aquí vamos a tener pues una selección de esa música que yo creo que pertenecen a nuestro sentir histórico. Vamos a tener unas piezas de la ópera Carmen, de Bizet, como no la Habanera, los Toreadores, algo también de Zarzuela, como La Verbena de la Paloma, La Revoltosa, Leyenda del Beso, e incluso vamos a tener un paso doble, el Suspiros de España, que es, como todos sabemos, es una marcha militar de paseo, pero que bueno, que yo creo que se ha convertido también en un himno para todos nosotros.
Los oyentes que no formen parte del Colegio de Aparejadores Técnicos de Málaga podrán asistir a este concierto extraordinario de verano el viernes.
Pues la verdad es que nos gustaría poder acoger a mucha más gente de la que acogemos, pero todos los años sí que dejamos una reserva de entradas que se puede conseguir a través de un concurso que hacemos en nuestras redes sociales, y te dejamos una reserva para que todos los malagueños también puedan acompañarnos, una selección de malagueños que accedan de esta vía, puedan acompañarnos y estar con nosotros en la tarde-noche del viernes.
Uh-huh. Bueno,
así
pues
que sí. Espero, que animo que entren en nuestra página de Facebook, de Instagram, que ahí están los datos y que sean afortunados para poder conseguir una de esas entradas que están disponibles.
En un sitio además tan bonito como es el colegio. Hablando con la presidenta, no puedo dejar de preguntarle un poco por pues el balance de lo que llevamos de año. No sé cómo han ido las cosas estos 6 o 7 meses primeros del año para vuestro sector.
Pues para nuestro sector la verdad es que muy contentos. Viniendo de todo lo que hemos venido y la situación mundial que tenemos ahora mismo, la verdad es que Málaga está de moda, no solo la capital, está toda la provincia, se está trabajando mucho, yo creo que se están haciendo las cosas muy bien y el resultado es que en el sector pues nosotros seguimos trabajando y seguimos ofertando nuestros servicios. Creo que eso se nota y que es bueno para la economía. Si a nosotros nos va bien económicamente, a los aparejadores de arquitectos técnicos, quiere decir que todo el sector le va también. Así que por ahora lo único que esperamos es que todas las vicisitudes y todas las cuestiones económicas que nos están acompañando pues no corte esa racha en la que estamos.
Esa bonanza, ¿no? Bueno, pues ojalá sea así. En todo caso, recordarle a los oyentes a través de las redes sociales del Colegio de Aparejadores Técnicos de Málaga, pueden pues intentar entrar en el sorteo, intentar conseguir una de esas invitaciones para el concierto extraordinario de verano, que ya son 34 años. Tendrá lugar el viernes 29 de julio a las 10 de la noche en un entorno maravilloso. Presidenta, Leonor Muñoz, muchísimas gracias, que vaya bien el viernes.
Pues muchísimas gracias a vosotros, amigos de la COPE, también a nuestros fieles compañeros como son Cajamar, que siempre nos acompaña, y a nuestra mutualidad Premat, que sin ella no sería posible, y muchas gracias a todos los malagueños que siempre nos acogen y celebran con nosotros ese esfuerzo cultural que realmente merece la pena.
Un abrazo.
Fue sentirme solo estando contigo, fueron los disparos sin un motivo, fue la herida abierta sin un consuelo, fue ya no me mates con un te quiero, fue ya no te importo lo suficiente, fue me estoy muriendo a mí quien me entiende, fue el silencio a gritos, el dormitorio, fue la vida idílica de los otros.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también que a las 2:20 te contamos todo lo que está siendo noticia en este martes 26 de julio. A las 3 de la tarde llegará el Deporte de Málaga. La radio nunca descansa. Ahora te quedas con Mediodía COPE.
Sentía que estaba muerto y fue que si soñando abría la sala. Era porque en el sueño tú siempre estabas. Fue la botella abierta cerrando heridas. Fue beber